Juliette Guevara Fara tenía 4 años cuando murió. Ella era una niña que tenía una discapacidad motriz y de lenguaje, lo cual hacía que no pudiera realizar las actividades sola y tenía que estar al cuidado de sus padres todo el tiempo, por lo cual optaron por contratar a 2 nanas para que se hicieran cargo de ellas y su hermana. Su desaparición llamó la atención de todo el país. 9 días después fue hallada en los pies de su cama muerta. A continuación te contaré acerca de lo que fue el caso Paulette.
Este suceso da inicio el día 22 de marzo del año 2010, cuando una de sus nanas va hacia su cuarto con el fin de que se despertara y así se pudiera alistar para ir al colegio, pero se percata de que la niña no está, por lo que decide ir a informarle a sus padres, los cuales hicieron caso omiso a los llamados de ella, por lo cual decide comenzar a buscarla por toda la casa sin éxito alguno, ya que para este punto los padres comenzaron también a buscarla por todo el apartamento donde vivían, pero la niña no estaba. Así que ellos decidieron informar a la policía reportando a Paulette como desaparecida, y en menos de 24 horas los policías llegan a la casa comenzando a buscarla sin éxito alguno.
Se comenzó a revisar el lugar para verificar signos de un posible secuestro, pero no se encontraron ni cerraduras ni accesos forzados, además de que se revisaron las cámaras de seguridad, sin embargo, no se miró a nadie entrar o salir del apartamento. En ese momento comenzó la búsqueda de Paulette por toda la ciudad. Sus padres comenzaron a realizar campañas para difundir el caso por medio de periódicos, la televisión, en la radio, mediante carteles. Ya pasados los 4 días de la desaparición, ya había avisos por toda la ciudad. Incluso muchas personas se unieron a las campañas en redes sociales. De igual manera, algunos famosos formaron parte de la ayuda.
El día 26, el procurador Miguel Ángel Mancera fue al apartamento, revisándolo por completo sin éxito alguno, al igual que los otros días donde nadie había encontrado nada. 2 días después, el caso se comenzó a tornar un tanto extraño, debido a que las declaraciones dadas por los padres de Paulette como el de las nanas no coincidían, por lo que las sospechas comenzaban a recaer en algún miembro de la familia.
El 30 de marzo se volvió a realizar otra investigación. Incluso se llevaron perros entrenados para olfatear el lugar, pero no se obtuvieron resultados. Hasta después de pasar la medianoche, donde ocurrió un apagón en el edificio durante la búsqueda. Justo después, cuando la luz regresó, encontraron a la niña en su propia cama. Su cadáver estaba delante del colchón, en la parte de los pies de la cama, metido en una bolsa negra. Luego de recuperar el cuerpo, se llegó a la conclusión de que había muerto debido a una asfixia mecánica, por obstrucción de las fosas nasales y una compresión torácico-abdominal. A partir de este punto, se comienza a hablar de los posibles culpables de su muerte.
En un inicio se pensaba que esto era causa de un secuestro, pero como anteriormente se comentaba, no había pruebas suficientes que pudieran hacer válido esto. Además de que las cámaras de seguridad no grabaron a nadie salir ni entrar del apartamento, esta idea quedó descartada ya que no había ninguna señal de que fuera verdad.
Después de realizar los exámenes pertinentes, se dijo que su muerte había sido entre 5 y 9 días antes de su hallazgo, pero las personas no creían que esto fuera posible, que estuviera todo el tiempo en el colchón, ya que días antes su madre había realizado varias entrevistas en ese lugar. Sus padres no sabían cómo ella había estado ahí tanto tiempo, ya que muchas personas entraron al departamento, al igual que la policía, el procurador, incluso perros entrenados, y no hallaron nada en todo este tiempo. Se dice que la niña se resbaló por su cama llegando a ese lugar, golpeándose y asfixiándose hasta morir, pero no tiene tanto sentido esta teoría.
Los posibles sospechosos eran los padres de Paulette y sus nanas. En primer caso está su padre Mauricio Guevara, pero lo único que lo implica es una prueba que se le hizo con un lector de gestos. La persona que se lo realizó es un experto lector de gestos llamado Juan Pablo García Olvera. Este encontró en las entrevistas del papá expresiones de asco, las cuales se repiten en varias ocasiones, pero fuera de esto, esta sería la única prueba que lo pueda implicar.
Las segundas posibles implicadas son las nanas. Se dice que ellas fueron las que secuestraron y finalmente dejaron su cuerpo en la cama. Sin embargo, ellas siempre fueron colaborativas con la policía, ayudando con la reconstrucción de los hechos como tal. Estas personas son hermanas, las cuales sufrían de problemas económicos, por lo que secuestraron a la niña para después pedir dinero para su rescate. Pero algo salió mal y mataron a la niña, así que después la tuvieron que volver a llevar a su cuarto para que nadie sospechara. Esta es una de las teorías, pero es muy poco fiable.
Ellas declaran que al momento de no encontrar a la niña en su recámara, rápidamente van con sus padres a avisarle. Pero ellos no le tomaron importancia a sus llamados. La nana, en su desesperación de no poder encontrarla, le vuelve a decir al papá lo mismo. Él lo único que hace fue decirle que le preguntaran a la madre, que él no sabía nada. Ella va con la mamá a decirle y al tercer llamado por fin se despierta, respondiéndole de manera desinteresada que la busque, que no debe de estar lejos. La nana nuevamente la vuelve a buscar por toda la casa sin éxito alguno. Para cuando volvió con los papás, la mamá simplemente se estaba tomando un café y fumando, mientras que el papá estaba abriendo uno que otro closet para ver si encontraba algo adentro. Las nanas dijeron que en todo este tiempo nunca recibieron algún apoyo por parte de los padres de Paulette, dándoles la espalda para que las miradas fueran hacia las empleadas y no las culparan.
Pero en todas las entrevistas que se les realizaron, ellas se mostraron demasiado sinceras y preocupadas con respecto a la situación. Y como tercera y última culpable se encuentra su madre, Listéfara, de la cual se tiene más sospechas. El día anterior a su desaparición, el padre llegó con Paulette y su hermana a la casa. La mamá ya estaba en esta. Ella se encargó de acostarla en la noche en compañía de una de las nanas. Se dice que la madre fue la última persona en verla en toda la noche antes de dormirse. En las entrevistas realizadas decía que en el momento de enterarse de que no estaba su hija, rápidamente comenzó a buscarla, pero no la encontró.
El lector de gestos también lo utilizaron con la madre, encontrando varios gestos de mentira y enojo, haciendo que sus expresiones no coincidieran con lo que contaba, además de que se le miró muy despreocupada todo este tiempo, como si todo fuera actuado.
Una de las pistas de la muerte de la niña es que en una de las fotos cuando la encontraron traía una de sus pijamas, mientras que en una de las tantas entrevistas realizadas a la señora se ve cómo ella toma el pijama que la niña tiene puesta y la dobla y lo pone en un lado de la cama, lo cual es muy extraño, ya que días después, cuando la encuentran, tiene el mismo pijama que se mira en la entrevista. Normalmente las personas no compran varios tipos de pijamas iguales y sería muy extraño que personas con dinero como ellos tendrían más de un par de pijamas iguales para su hija. Esto es lo que más implica a la madre en este caso.
Meses después de este suceso, se le vio en fiestas, bailando y tomando con sus amigos como si nada hubiera pasado. Esto no tiene sentido, ya que al perder un hijo es bastante difícil superar su muerte, para que semanas después comenzara a ir de fiestas como si nada y feliz de la vida. Además de que se le ve un interés económico más allá de todo lo que uno diría que puede ser ilógico. En uno de estos casos pidió una indemnización a los medios, ya que su imagen fue utilizada haciendo que se separara de su esposo. Así que le pide al gobierno mexicano una indemnización de 531 millones de pesos por el daño moral para vivir con ella, que estaba acostumbrada, por los próximos 35 años, lo cual no incluía solo necesidades básicas y médicas. No, incluía también cosas para darse sus lujos, como una casa que costaba millones de dólares, también para amueblarla, para conseguir una escolta, además de que cada 5 años quería coches blindados, pagos extras para vivir cómodamente, entre muchas cosas más, lo cual es ridículo, ya que después de lo que sucedió con su hija, es ilógico que te pongas a pedir dinero para tus viajes y tus comodidades. Tendrías que seguir investigando el caso, cosa que no fue así.
Estas son las pruebas de que si ella no hubiera sido la culpable, no tendría interés en pedir cierta cantidad de dinero para una vida tan lujosa. Se sabe también de que las personas que están bien acomodadas económicamente y tienen una buena vida, después de tener hijos, los cuales nacen con algún problema o discapacidad como Paulette, ellos deciden deshacerse de sus hijos a como dé lugar, lo cual es muy triste y es una de las pruebas de que los culpables sean la madre con la ayuda del padre, ya que como la niña tenía este problema, ellos le sentían como un estorbo.
Sus padres siguieron su vida como si nada. Se terminaron divorciando, su madre de fiesta en fiesta, de su padre no se sabe acerca de él, y su hermana al final se quedó con su madre, quien obtuvo su custodia.
Hasta el momento, este caso no ha sido resuelto ni se sabe quién fue el verdadero culpable.